Voces.
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 En movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Noche amanece, que ya tengo frío. Noche amanece.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de la Radio Ciudadana, de la Radio Popular, de la Radio Universitaria. Estas son las Voces en Movimiento que todos los miércoles y los jueves los acompañan por Uniminuto Radio 1430 AM, acá la emisora universitaria de la Universidad Minuto de Dios. Voces en Movimiento, el programa de las organizaciones y los procesos sociales en todo el país. Esta tarde con un equipo de trabajo muy juicioso que... bueno, ya casi cada 8 días están con nosotros, pero además no olvidemos, esta canción es una canción bastante sonora, bastante bella, de Herencia de Timbiquí, Amanece, y para disfrutar de la música del Pacífico. Presento al equipo de trabajo que nos acompaña en la tarde de hoy en el Control Master, el compañero Nicolás Torres, como en la vieja guardia de las Voces en Movimiento. Y también tenemos a Viviana Arévalo por acá.
Hola Alejandro y hola Voces en Movimiento.
Hola Voces en Movimiento.
Gracias, pues de nuevo por poder estar aquí en los micrófonos de Voces, dando a conocer pues nuestro tema de hoy, súper importante, coyuntural, algo duro, difícil de contar, pero pues hay que hacerlo.
Bueno, ya que te anticipaste a eso, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
Hoy vamos a hablar de Hidroituango, la represa que bueno, que tiene ahorita mal a los habitantes de Antioquia, también las comunidades ribereñas que se encuentran cerca del río Cauca, y bueno, que ha causado como toda esta catástrofe.
Bien, y que ha sido, sí, que ha sido una noticia en todos los medios de comunicación, pero que además era una tragedia que se venía anunciando o se venía denunciando por parte de organizaciones y diferentes procesos sociales a lo largo de la historia, incluso de la construcción de la represa. Nos acompaña también en la tarde de hoy el compañero Brian Torres. Brian.
Buenas tardes Alejo, buenas tardes Viviana, a todos nuestros oyentes. El día de hoy evidentemente pues con un tema bastante interesante y que está en este momento en boga de todos, coyuntural y que es muy importante hablar de este tema.
Si ustedes dirán quién es Viviana, bueno, es la misma Daisy.
Hola
Daisy.
Hola Alejandro.
Entonces Brian, ¿por qué no nos presenta el invitado, nuestro primer invitado de la tarde de hoy?
Bueno, nuestro primer invitado de hoy es Pedro Vicente. Él es integrante del movimiento Ríos Vivos, el movimiento que viene de alguna manera visibilizando todo lo que ocurre alrededor de lo que es Hidroituango, de lo que son los proyectos minero-energéticos, y pues vamos con el invitado.
Bueno, entonces muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos los integrantes de la mesa y pues a los radioescuchas, y pues muchas gracias también a Voces en Movimiento por darnos esta oportunidad pues de hablar y expresar pues lo que se está viviendo actualmente en la zona.
Bueno, desde acá pues hemos tratado de estar muy pendientes de todo lo que ha venido pasando allá en esta región de Antioquia, pero sí estábamos en deuda de generar de viva voz de ustedes, de los habitantes, de los líderes, de la gente que se ha movilizado durante todos estos años con respecto a este gran megaproyecto nacional y que han venido denunciando todo esto. Entonces, bueno, ¿por qué no nos pones un poco en contexto a los oyentes, sobre todo los oyentes acá en la ciudad de Bogotá, de esta región del país, digamos, dónde estamos ubicados, cuál ha sido como la magnitud también de este proyecto de Hidro Ituango?
Bueno, mira, estamos ubicados en el nororiente del departamento. Está ubicada pues en el cañón del río Cauca. La represa pues va a afectar a varios municipios como Sabana de Antioquia, Liborina, Buriticá, Sabana Larga, Peque, San Andrés, Toledo, Ituango, Yarumal, Briceño y Valdivia. La presa se dio, digamos, la licencia ambiental para la construcción en enero del 2009. Y pues nosotros, de todos modos, empezamos a organizarnos, o los primeros inicios de organización fue en el 2008, más o menos hace 10 años, cuando empezamos a ver que había irregularidades con respecto a la toma de decisiones, a cómo se le informaba a la comunidad afectada pues lo que iba a pasar. Siempre vimos que había una falta de comunicación, que no se hizo, adecuada, llamado a las comunidades para participar. Entonces, desde ese momento empezamos a ver que era necesario una organización, y pues a medida que empezaban a pasar y empezamos a juntarnos con todos los afectados, y que todos estábamos viendo que estábamos sufriendo las mismas consecuencias del proyecto, empezamos a juntarnos, y a hacer asociaciones, y así formar el movimiento Ríos Vivos Antioquia, que es una plataforma que articula varias organizaciones de base en cada municipio de los afectados. Igualmente, Ríos Vivos Antioquia pertenece a la plataforma nacional que es Ríos Vivos Colombia.
Bueno, Pedro, ya nos contó un poco del contexto de cómo surge, de qué manera empezó el movimiento Ríos Vivos a visibilizar esta problemática, mediante qué, cómo se empezaron a mover, cómo se empezó a convocar la gente, de qué manera se empezó a conformar el movimiento.
Bueno, se empezó a conformar cuando todos los afectados y barequeros y pues las comunidades que estaban en la zona, pues se dieron cuenta que las socializaciones o cuando se dio la licencia no las tuvieron en cuenta, y que pues no se les daba respuesta de qué iba a pasar. Había una incertidumbre porque pues como hay en el cañón, las familias viven del barequeo artesanal, entonces pues esa era su medio de subsistencia y sigue siéndolo. Entonces estaba esa incertidumbre de qué iba a pasar con igual los campesinos, los pescadores que estaban allí. Entonces desde el 2009-2010, en el 2010 se hizo la primera movilización en el Bombillo, en Ituango, cerca de Ituango, en donde pues empezaron a llegar comunidades de toda la zona que pues se veían afectadas, y a exigir que se les dijera qué era lo que iba a pasar y cómo iba y qué era lo que iba a suceder con el proyecto. En ese momento, entonces, lo que recibimos por parte del Estado fue la represión, porque igual llegaba el ejército, llegó el ESMAD, judicializaron a unos compañeros, y nos dimos cuenta que la fuerza era lo que iba nos estaban imponiendo. Entonces decidimos, no, tenemos que organizarnos para que estos entes, la fuerza armada, las armadas y también de todo lo que está sucediendo en la zona, que hay conflicto armado desde hace mucho tiempo, para protegernos y para también exigir que los derechos que todos tenemos ahí pues sean valederos y que pues los derechos humanos se respeten en la zona.
Bueno, Pedro, digamos, ya te referiste acerca de pues este tipo de conflictos, que pues hay unas implicaciones económicas para la población muy fuertes en el lugar, también acerca del conflicto, pero no sé si puedas mencionarnos un poco más acerca de qué tipos de conflictos y se presentaron pues en esta zona y ahorita con respecto a la recuperación de memoria histórica, qué afectaciones también tiene pues este proyecto.
Claro, nosotros también hemos, pues en el movimiento, después de mucho de estudiar y de mirar varias cosas y con todos los miembros del movimiento, pues que son bariqueros y campesinos, empezamos a armar y darnos cuenta cómo la violencia que pues vivió en el cañón, pues ayudó a la construcción de Ituango, hizo que se despejara la zona de personas, que era lo que le interesaba a EPM, a empresas públicas, pues porque a ellos decían, y pues esa era una de las razones de construir la presa en esa zona, era que estaba deshabitada. Y claro, pues lo que pasa es que en la zona hay registradas desde más o menos desde 1982 hasta el 2016, 62 masacres.
Sí.
Y 372 víctimas. Aún el universo de personas desaparecidas en la zona no se conoce, ni siquiera en la última audiencia de la CIDH, que fue el 9 de mayo de este año, se le preguntó a uno de los comisionados y también las organizaciones preguntamos que cuál era el universo de desaparecidos de la zona. Y la fiscalía nunca respondió, dijo que era que no sabían y que no tenían el contexto de cuántas personas desaparecidas podrían estar en el cañón del río Cauca. Entonces, más o menos eso es un panorama terrible y muy difícil. Por eso muchos de la mayoría de organizaciones o de que están agrupadas en el movimiento asumieron el nombre de ANSAM, que es Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos, porque muchos han sido desplazados, han sufrido la violencia en carne propia, y también pues ahorita en este momento son revictimizados por este megaproyecto.
Bueno, yo quería saber, a partir de que se hacen estas denuncias hace ya varios años, la población y ustedes mismos han venido construyendo unas estrategias de difusión, de denuncia y de movilización social. ¿Cuál ha sido la respuesta de las instituciones, de la gobernación de Antioquia? Hace unos días escuchábamos a algunos compañeros de nuestra emisora universitaria también hablando con el gobernador de Antioquia con respecto a esta situación, pero quisiéramos saber cuál fue un poco el recibimiento de todas estas denuncias que hacen las instituciones allí en Antioquia.
Pues mira, desde el inicio las instituciones nunca han querido y siempre nos han relegado. O sea, como que hasta ahora en este momento, después de esta crisis, es que empezó a hablarse de Ituango. ¿Te das cuenta? Porque es que antes, por ejemplo, estaba, para hacer así como un contexto claro, en los medios estaba casi prohibido hablar de Ríos Vivos. ¿Por qué? Pues porque EPM pautaba en El Espectador, en los medios grandes, digamos, en los medios grandes de decisión, no nombremos, en todos pautaba. Entonces era muy difícil que saliera algo en contra pues, del megaproyecto. Igual pasa con las instituciones, siendo un proyecto tan grande y pues de tanta magnitud, entonces pues siempre se veía como nunca nos escuchaban, siempre fue una pelea, siempre ha sido muy difícil el diálogo con la gobernación de Antioquia. Hemos intentado, cuando fue con Sergio Fajardo, cuando hubo la movilización de casi más o menos 500 campesinos que venían desde la zona y se instalaron en la UDA, en la Universidad aquí de Antioquia, por más de 6 meses. Y al pedir que hablara, que pedir que el gobernador se sentara con los campesinos y con el movimiento, se negó. Nunca pudimos hablar, nunca se sentó con nosotros. Y así ha sido pues en un continuo. Las instituciones no nos han querido escuchar, por más que hemos denunciado esta catástrofe que está pasando actualmente. Nosotros la denunciamos desde hace mucho y estábamos diciéndole también, tanto a la gobernación, a la ANLA, a Corantioquia, que ha sido una de las pocas que ha puesto también como su ojo y ha dicho que también hay desacuerdos, que ha tenido desacuerdos en ciertos aspectos. de que algo está pasando, que muchos de los campesinos y barequeros que conocen el cañón le decían a los técnicos cuando hacían la reunión que el donde estaban construyendo la presa era un sitio supremamente peligroso, que generalmente había derrumbes, que había pues que el río no lo podían controlar. Y siempre lo que recibimos fue humillación y desprecio. Decían que pues ellos eran los que estudiaban, que los campesinos, que muchos de ellos no saben leer ni escribir, pero son muy sabios, que no tenían valor, ninguna de sus propuestas ni nada tenía valor. Y eso también se vio pues en las instituciones, que ha sido también muy difícil lograr, digamos, las cosas que hemos conseguido.
Pedro, tengo una duda también que me surge y es, digamos, a partir de la construcción de la represa, pues también podemos identificar un modelo particular de desarrollo, ¿no? De generación de energía. Quisiera que también nos pusiera un poco en contexto de por qué este tipo de iniciativas mineroenergéticas, de hidroeléctricas, de represas, de alguna manera también representan un peligro, representa todo, pues toda la situación que hemos estado viviendo últimamente, que hemos estado viendo pues por noticias, por todo lo que sale. ¿Por qué el modelo es principalmente nocivo pues para la naturaleza?
Pues a ver, nosotros como movimiento también tenemos un objetivo, y es que tenemos que modificar el modelo mineroenergético del país, porque pues en realidad una represa no es limpia, no es energía limpia, eso es una falsedad. ¿Por qué? Pues porque al compararla pues con otras energías como el que pues, se producen con el quema de carbono y eso, pues supuestamente es más limpia, pero no es así. Produce grandes cantidades de metano, produce daño en toda la estructura pues, social, como es ahorita evidente, y aparte de eso, deteriora pues el ambiente en esa zona, que pues en este caso era de gran preocupación porque es el bosque seco tropical, que es un ambiente en vía de extinción en el planeta, lo cual que nosotros también pues estuvimos denunciando y diciendo que pues al afectar, al construir Siripuanco se iba a perder este ambiente que es completamente importante, o sea, que es fundamental para todos, y no solo para Antioquia, no solo para Colombia, ni para América, sino para todo el planeta, porque de este ambiente podemos aprender todo el cambio climático que nos va a afectar, el bosque seco tropical nos puede enseñar muchas cosas, y esto se destruyó actualmente, así siendo muy doloroso, vimos cómo Hidroituango con sus máquinas y ahora con esta inundación destruyó el bosque y nos dejó así, con un vacío y con un dolor intenso. Por eso estamos completamente seguros que las represas no son energía limpia y primero nos traen desarrollo. Y hemos también visto en otras represas que también, y en otros procesos como en Hidro Sogamoso, en el Timbo, en Urrán, también pues hemos visto que no traen desarrollo, lo que traen es empobrecimiento de la población que circunda la represa. Entonces, no traen ningún desarrollo para la zona. Y pues lo que vemos también es que debería cambiarse, porque si uno ve la matriz mineroenergética, otra pregunta que nos hacemos es, ¿para la digamos, energía para qué y para quién? Porque lo que hemos visto es que esta energía que se va a generar aquí en Hidroituango, por ejemplo, en esta represa gigante, no es para Colombia, es para exportar o para vender para la minería, porque esa es otra cosa que hemos visto ligada. Cerca a un proyecto hidroeléctrico hay una minera gigante que es la que se consume esa energía que se produce en el proyecto. Entonces, eso es lo que es cuestionable. Del modelo.
Bueno, Pedro Vicente, muchísimas gracias por acompañarnos en Las Voces en Movimiento en la tarde de hoy. Muy valiosos estos aportes que usted ha generado con respecto a esta problemática, y efectivamente acá tratando de también conjurar una serie no solamente de denuncias, sino también de distintas motivaciones de procesos que se han venido desarrollando en el país y que están planteando un modelo económico, un modelo de desarrollo que efectivamente ha traído no solamente unas consecuencias muy fuertes a nivel ambiental, sino también a nivel social, a nivel político y en torno a la defensa también de los derechos humanos, ha sido bastante problemático. Vamos a ir a la pausa musical y ya regresamos con las voces en movimiento.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa.
Una vez más nos encontramos en este juego fundamental. Es un cotejo único, un cotejo a muerte entre Ríos Vivos FC contra Extractivismo Público de Medellín. Jugadas, goles, tácticas que son piezas fundamentales de cara al torneo de la democracia. Serán analizadas por nuestro analista de cabecera. ¿Cómo te va, Lorenzo?
¿Cómo estás, Iván? Como bien dices, este partido tiene ciertos elementos que lo hacen muy interesante de analizar tácticamente. Primero que nada, analicemos los nombres importantes que jugarán el día de hoy. Del lado de Ríos Vivos Fútbol Club, poniéndose la 10, se encuentra la prometedora Isabel Cristina Zuleta Ríos. Esta maga ha estado en el continente europeo, en clubes de Suecia, siendo referente internacional en la lucha por el medio ambiente. Por el oscuro lado del equipo EPM se encuentra la cabeza Luis, el Lucho Pérez. Este caballero paisa lleva puesta la camiseta 9 del goleador, puesto que, como le indica la larga tradición de gobernadores que ha puesto EPM, es una herencia la cantidad de goles que le han hecho a las comunidades. Recordemos al histórico Profe Fajardo. ¿Pero qué es esto? Ya se escucha en la tribuna el coro. Dame sonido, Mariano.
Un profesor, un presidente, profesor.
ambiente en la tribuna es magnífico. El central del partido marca el pitazo inicial. La llevó por la banda izquierda la comunidad por las 5:50 marcando el pase. Se hace una excelente sociedad colectiva con Isabel Cristina. La 10 ordena el juego. Definitivamente se nota la mano del técnico Iván el Bam Bam Cepeda, quien ha visibilizado en el Congreso las reivindicaciones de Ríos Vivos FC.
Exactamente, Iván. Definitivamente los procesos tanto en el fútbol como en el movimiento social son de gran importancia. Esta gente la ha venido armando desde aquella declaración de la playa el 4 de abril de 2011. Cada vez más podemos comprobar que el director técnico Iván y sus asistentes técnicos tenían la razón.
Por su parte, los defensas de EPM solamente se han barrido, han deslizado muchas veredas y provocado un desplazamiento clave para el cerrojo del extractivismo. La represa creada por el mediocampo extractivista se empieza a quebrar por la mitad, dejando muchos huecos. El goleador Luis Pérez, para ahí, le gusta mucho parar antes de disparar al arco, al estilo Luis Alfredo Ramos, quien en 2016 se demostró su gran afición de parar antes de rematar. Este último es otro de los ídolos históricos de la élite y nuevo adalid del Centro Democrático FC.
Esta gente ama mucho lo que está por fuera de lo convencional. En cambio, el estilo del profe Fajardo es más o menos centrado en lo convencional. Su utilización del SMAT para generar más goles fue vital. En la actualidad, el profe se encuentra en un vaivén futbolístico con los Verdes Fútbol Club.
Atención, los técnicos calificadísimos de EPM están generando una nueva estrategia y le comunican a Luis Pérez, su capitán, que haga una jugada por televisión. Pero ¿qué vemos? Luis Pérez dice que ya no habrá un diluvio universal. Es muy simpático lo que plantea. ¡Qué estilo! ¡Qué clase!
Definitivamente es una tradición cerrar diálogos con las comunidades en las toldas de la gobernación de Antioquia. No se comunican a tiempo los muchachos y se genera una serie de improvisaciones que hacen daño a las comunidades. El gobierno está tratando de tomar acciones, pero ya es demasiado tarde. Peligra la clasificación del EPM.
Finaliza el partido de ida con un empate muy injusto. Ríos Vivos FC tuvo los argumentos futbolísticos, pero no le alcanzó el tiempo. Esperemos qué pasará en el partido de vuelta y qué pasará con las comunidades.
Bueno, después de la jugada de la semana y de la música de Totó la Momposina, seguimos en esta conversación con Pedro Vicente del movimiento Ríos Vivos. Estamos ahí, Pedro Vicente, ¿cierto?
Sí, claro que sí.
Bueno, ya nos quedan pocos minutos de programa, pero entonces no queríamos cerrar sin antes indagar por estos temas también que les han costado mucho a ustedes en términos de todos estos años de denuncia, de movilización social, de activismo por este territorio y que además ha cobrado la vida de varios activistas de Ríos Vivos. Para que hablemos un poco de eso, ¿cómo podrías referirte al respecto?
Pues muy doloroso que... Ya en eso, como es bien sabido, en el 2 de mayo fue asesinado uno de nuestros compañeros y 6 días después otro compañero que también en el municipio de Valdivia, que aún lo hace mucho más grave, que es donde están actualmente las poblaciones que han sido desplazadas por Hidroituango, por esta emergencia, donde están ahorita con toda la tensión allí en esa zona, pues que hemos denunciado allí también en el 2016 los paramilitares nos amenazaron a todo el colectivo y nos dijeron que teníamos prohibido decir arengas contra EPM. Entonces es muy crítica la situación también de seguridad allí y pues en todo pues con nosotros. De todos modos, el movimiento también ha trabajado mucho pues por la protección y con el Ministerio del Interior se creó un plan de protección y prevención, que pues actualmente aún le estamos exigiendo que se vuelva efectivo. Ahora todavía está en el papel y le hemos exigido y le hemos pedido que sea efectivo pues para que así se proteja la comunidad. Y con respecto pues a la situación que se vive en este momento, pues es muy crítica. Tenemos varias personas en Ituango, más o menos unas 100 personas, que desde hace 22 días tuvieron que salir de sus sitios de vivienda perdiéndolo todo, porque el río empezó a crecer de forma desmesurada por ese error garrafal que cometió Empresas Públicas de Medellín en el proyecto Hidroituango, que hay que ser claros, no es de la naturaleza, eso fue un error, y ese error tiene que tener consecuencias, tanto penales, civiles y políticas. Entonces, en todas las personas que han estado involucradas en el proyecto. Y en Sabana Larga también tenemos una congregación de más o menos unas 400, de unas 300 a 400 personas que actualmente están en albergues, pues, a unas en unos albergues, otras al frente de la alcaldía, que están pidiendo también que se les atienda. Porque, como es bien sabido, pues con esta crisis, pues lo que más se ha visibilizado es el Bajo Cauca. Es lo que pasó después de este incidente el fin de semana. Pero también hay afectados aguas arriba, como en Sabana Larga y en Ituango. Y ahorita en Valdivia pues también tenemos esa situación porque hay gran cantidad de personas, los albergues no son los adecuados, no tienen las condiciones salubres para poder mantener a esa cantidad de personas. Igual también hemos indicado que a veces hay comida que les han servido a las personas que están en malas condiciones, está muy difícil la situación.
Pedro, digamos que nosotros acá desde Bogotá y digamos hemos visto como una especie de línea editorial que de alguna manera ha sido pues condescendiente con las instituciones, ha minorado como el impacto del problema. ¿Cómo ha visto el tratamiento de los medios de comunicación pues a lo que ha pasado con Hidroituango?
Pues como dije al inicio, pues siempre fue un poco indignante para nosotros que solo hasta ahora, cuando ya pasa la crisis, entonces todos los medios empiezan a llamarnos y empiezan ahora sí a darnos la voz que siempre nos negaron. Y pues claro, pues en este momento, pues para nosotros también es indignante el apoyo que se le da a EPM, que siempre ha sido una empresa que lo que ha querido es humillar, que no ha querido escuchar a los campesinos, que ha querido, lo único que le interesa es el dinero y no a la población, como ahorita se está viendo. Esto que pasó es claramente una que no les importaba a la población ni nada por el estilo, porque si les importara no hubieran hecho esos taponamientos de los túneles que tenían de desviación. Entonces es también como quitar esa venda, decir que esto no fue natural, esto fue una irresponsabilidad de la empresa. Y pues los medios, hasta ahora que nos están dando la voz, pues por lo menos estamos pudiendo expresar de lo que desde hace mucho estamos tratando de decir. Igual, pues, si están interesados, todo lo que nosotros hemos denunciado, nosotros tenemos una página que se llama Debate Hidroituango, blogspot.com.co. Ahí están las denuncias desde el inicio, está todo lo que nosotros hemos publicado, todo lo que hemos hecho. Entonces ahí también se pueden enterar mucho más de pues más a fondo de todo lo que hemos denunciado y hemos hecho todo este tiempo, más de 10 años de trabajo. Y pues claro, pues muy, como te dije desde el principio, pues muy inconformes con la forma con que digamos la opinión pública ahora sí cae como rapaces sobre este tema que nunca había sido visibilizado.
Bueno, Pedro, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Pero yo quería hacerte una última pregunta, y es, tú decías ahorita en tu intervención, ¿de energía para quién? Yo quiero preguntar acerca de la etapa coyuntural que estamos viviendo, y es las elecciones presidenciales. ¿Qué tienes acerca de referirte a esto? Y digamos como que con respecto a las intervenciones de los candidatos, las promesas políticas de ahorita, no sé si se sientan ustedes representados por alguna de estas promesas, o digamos, sí, ¿qué tendrían para decir respecto a eso?
¿Y cuáles serían las discusiones también sobre el modelo de desarrollo que se nos viene para por lo menos los próximos 4 años, pero seguramente es un proyecto de avanzada de muchos más?
Ah, bueno, pues mira, nosotros tenemos claro en el movimiento en Antioquia, no participamos en política, nosotros no pertenecemos ni hacemos parte de ninguna ente político. Y eso ha sido una pelea durísima, porque estar en la mitad, o sea, sin que hay muchas frentes que nos dicen, pero usted a quién pertenece, que nosotros nunca hemos querido participar en eso, porque hemos visto que no es el camino. El camino que nosotros vemos es la organización social y de la comunidad, darles esa posibilidad a las comunidades de que generen su propia energía, de que generen su propia comida, de que generen hasta su propia educación y fomenten esos saberes ancestrales que tanto EPM como todos los que estudian o los estudiados denigran. Entonces queremos como esa autonomía de las comunidades, que es lo que nosotros vemos que es lo único que podría salvar digamos, a la vida, al planeta, porque como está actualmente no hay una o no otra opción. Entonces, políticamente no veo como digamos, la única solución sería para nosotros actualmente así, que se desmonte Hidroituango, que no haya más represas en este país y que pues igual la licencia de Hidroituango tiene que desaparecer y que nos tiene que devolver a nuestro cañón, nuestro río. El patrón mono que siempre nos dio de comer, que siempre nos cuidó y que siempre nos alegró la vida y que actualmente estamos llorando por él porque lo están asesinando. Y eso ha sido muy duro para nosotros.
Bueno, te quiero agradecer, Pedro, pues por habernos acompañado, haber contado también las historias de los campesinos, las comunidades ribereñas, del movimiento Ríos Vivos en pro de la defensa pues de estos territorios. Es una lucha bastante dura, pero es una lucha que la comunidad, las comunidades tienen que llevar. Lamentablemente se nos acaba el tiempo y pues los espero.
Bueno, muchas gracias, Vicente, de parte pues de todo el equipo de Voces en Movimiento, y pues esto pues fue todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias.
Bajo un sol de madera se yergue el día, ciñendo la cintura del Paraná. Por dentro del verano, mañana arriba, van los hombres del río sobre el caudal. Un rumor palpitante de hombre y semilla hunde en la verde entraña del litoral. El río suelta barca y en las orillas madura un incesante labor frutal. Andar, andar, andar. Sueño y sol, sangre y sol, parten los hombres del río sudor y jornal. Andar, andar, andar. Sangre y sol, sueño y sol, con la bandera del grito, sudor y jornal. Andar, andar, andar. Con los hombres del río vuelve la tarde, húmeda del aroma del naranjal. La luna ardía a lo lejos sobre las barcas, un delta de guitarras regresa al mar. Un crepúsculo antiguo suelta la noche entre la sombra verde del vegetal. Cuando rompe el silencio de la fatiga, un grito navegante en la inmensidad. Andar, andar, andar. Sueño y sol, sangre y sol, vuelven los hombres del río, sudor y jornal. Andar, andar, andar. Sangre y sol, sueño y sol, sobre la espuma del grito, sudor y jornal. Andar, andar, andar.
Voces.
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 En movimiento. Palabras y sonidos que transforman.